Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado, dos notas juntas, dos, producto de esta desorganización del programa, pero está bueno hacer periodismo en vivo, ¿no? Y además, como decía el Indio Solari, la vida sin problema de pasar el tiempo a lo bobo. Así que está bueno que se desorganice el programa. Tampoco está tan bueno, pero bueno, hacemos lo que hacemos.
Ve nuestra capacidad como periodistas también.
Claro. Sí, sí, según los amigos del Sindicato de Prensa de Santa Fe, no soy periodista, soy desestabilizador. Pero bueno, ellos sabrán. Acá estamos con los amigos de ONG, ¿no? ONG, Ciudadanos en Alerta, de la ciudad de Rosario, Salvador Lupo y Carlos Alberto Belardinelli Turre. Todo el nombre y apellido
completito.
Ah, no, Belardinelli siempre se lo ve. Al otro señor no lo conocía por el nombre, pero Belardinelli siempre está en toda la marcha de vida y seguridad por haber. Siempre llevando la voz cantante, llevando reclamos, lo he visto en reuniones de las comisiones de seguridad, que hay que comerse 2 o 3 horas ahí en la oficina de Santa Fe, sí. Al 800 de la Cámara 820. De Diputados, o sea que un hombre preocupado por la inseguridad, que además trabaja de otra cosa, digo, porque esto es ad honorem, en todo caso. Semana convulsionada la que pasó, esto lo nombrábamos en la editorial, taxistas reclamando, la otra semana también, justamente lo tuvimos aquí a Caballero, y hablábamos sobre la inseguridad de Zona Sur, habían en su momento baleado entre 9 personas, una especie de horda, ¿no? Un ataque de la horda, a un taxista en vez de Ordóñez y Entre Ríos. ¿Qué está pasando?
Está pasando que estamos sufriendo la consecuencia de una política totalmente errada, o una falta de política, mejor dicho, en que esto comenzó con el advenimiento. O sea, la inseguridad en Rosario y en el país no es noticia ni es nuevo. Yo llevo 12 años trabajando en el tema de la inseguridad, pero se escapa hace 7 años atrás, de una forma tremenda. Las estadísticas así lo indican, que pasamos de entre 90 y 100 asesinatos cada por año en Rosario a una cifra de 380 que tuvimos el año pasado, ¿no? Eso da la forma en que se escapa la inseguridad, que ya era alta, ¿no? Porque no voy a decir que en el 2007 era baja la inseguridad, o el 2006. No, era alto el índice de asesinato, pero hoy día es espantoso. Y esto es por la falta de política de seguridad que implementó Wiener primero. Bonfatti era su ministro de gobierno, así que no está ajeno a esto. Y Wiener, con su política de decir, bueno, la policía tiene que autogestionar, porque esta era su propaganda, la policía se tiene que autogestionar, estamos viendo cuáles son las consecuencias de esa política. Aparte de que nosotros decimos que acá hay dos hechos que mucha gente no registra, que fueron los que son los que hicieron que se escape la inseguridad en Rosario. Dos hechos. ¿Y cuáles son? Dos leyes. Estas dos leyes que se votaron en el 2006, pero ya preparándole el camino a la avenida del socialismo a la provincia de Santa Fe, a gobernar la provincia de Santa Fe, Obey le fue preparando el camino con muchas leyes, y en el campo de la seguridad le dio dos leyes, que una es el nuevo procesal penal, que se montó en esa, y el otro, el nuevo código de procedimientos policiales, que aún hoy, después de 8 años de haberse votado, no está siquiera reglamentado. Entonces la policía...
Sobre el primero conozco, porque he estado siguiendo un poco la información. Sobre el segundo lo conozco de nombre, por eso me gustaría que me adentre un poquito de qué se trata. ¿Qué código de procedimiento policial, qué implica?
¿Qué código de procedimiento policial implica eso? Que la policía, según esta gente, se tiene que autogestionar.
¿Qué sería? Como, a ver, hablando en castellano para que la gente comprenda. ¿Es como una suerte de protocolo de trabajo?
Es un protocolo, claro. Toda la
policía, una forma de cómo tiene que trabajar la policía.
Exacto, el viejo es la normativa que tiene la policía para trabajar y para su propio funcionamiento interno también, ¿no? O sea, cómo está organizada, cuáles son la jerarquía, los manos, la forma de ascender, los derechos y obligaciones que tiene cada uno, y después hacia la sociedad. Eso está reglamentado todo en el Código de Procedimientos Policiales.
¿Eso cuándo se aprobó?
Eso se el nuevo código se aprobó junto con el otro código que te decía antes en el 2006. Uh-huh. Hace 8 años.
O sea, durante la gestión Obey.
Gestión Obey, claro.
La última gestión
Obey. Exacto. Por eso yo decía que Obey le fue preparando el camino a la avenida del socialismo. Porque estas fueron votadas a pedido.
Sí. Ahora, una pregunta de mi ignorancia. Si esto no está reglamentado, ¿en la práctica bajo qué código se rige?
No tiene ninguno, porque el viejo caducó al votarse nuevo.
A la que te criaste, como se decía.
Claro, por eso te digo.
Para el chamamé.
Exacto, por eso hoy vos entras a una comisaría y no sabes quién es el comisario y quién es el preso.
Además de que ya, no voy a decir una perogrullada, pero no tiene que haber preso en la comisaría.
No, eso.
Arrancamos
de ahí. No, arrancamos de ahí.
Pero, yo hablaba con viejos comisarios del año 50, 60, que me decían que antes los sumos podían tener problemas un borracho o alguien se peleaba por una mujer y dormían toda la noche ahí.
Dos, tres o cinco tipos que pueden estar un par de días. Por algunos hechos siempre hay.
Pero no gente y además superpoblación.
Pero no detenidos ya de forma permanente. Y superpoblación ni hablemos. Hay, en todas las comisarías hay más presos que policías. O sea, ahora ayer decía el ministro de Inseguridad, el ministro Patotero este que tenemos, y después te voy a explicar por qué digo ministro Patotero, decía ayer, anunciaba que iba a duplicar los patrullajes en Rosario. Sí, si pone 3 patrulleros ya triplica la cantidad de patrullaje, porque hay uno solo patrullando. Entonces si pone 3 triplica, si pone 2 duplica. No hay patrullaje en la ciudad de Rosario ni en Santa Fe. No hay policía. Queremos un estado policíaco. No, al contrario, queremos un estado que tenga policía, porque no existe el estado sin policía. Hay estados que no tienen ejército, ¿sí? Pero sin policía no conozco ningún estado. Si el ministro conoce alguno, que me lo muestre. Pero, ¿por qué te digo ministro Patotero? Y esto se lo puedo decir en la cara.
Patotero por pato, ¿no?
No. Patotero porque es patotero, no por pato.
Claro, chiste.
Porque es pato y estero. Claro. Porque nosotros venimos, ya te digo, batallando en esto de hace muchos años. En el año 2009, que venimos viendo nosotros que cómo se venía desarrollando esto y cómo se iba a multiplicar, porque conocíamos de esta ley y demás.
Bueno, voy a citar a uno que mucho no le gusta, pero yo lo rescato, no quizá en toda su accionar, pero en una parte sí. Zeineldin, Mohamed Ali Zeineldin, en 1990, decía que se venía la colombianización de Atlanta. Cuando lo dijo le decían que estaba loco. No, evidentemente, algo sabía en muchas
cosas. Sí, sin duda. No.
Estamos en eso, ¿no?
Ya somos.
Mejor dicho, estamos como estaba Colombia hace un tiempo. Porque hoy en día Santos viene aplicando una buena política.
Exactamente, ¿no? Hoy cambió, ellos mejoraron y nosotros empeoramos, ¿no? Y empeoramos día a día.
Ahora, quiero hacerlo intervenir al amigo Salvador Lupo. Y si bien yo estoy a favor de quizás la mayor punición en lo que tiene que ver con el castigo a los delincuentes, ¿no corremos el riesgo, de que se cuarten libertades individuales al agregar más policía, más... Porque vamos, llegó un momento que, como decía bien Carlos, que esto se transforma en un estado policial. Digo, yo voy a ir a la esquina a comprar algo, voy a tener un policía... ¿Me explico lo que digo? No se pierde el derecho individual porque la libertad es lo más preciado del ser humano.
Yo creo que la libertad es lo más preciado del ser humano. Es más, el ser humano no hay otra forma de vivir que no sea democracia y libertad. Es la única forma. No podemos vivir como una persona argentina.
Como pasó en el estalinismo, yo qué sé, pero no, imposible.
Lo que nosotros decimos es que no es que nosotros tenemos una policía. Hay una equivocación. Acá lo que dicen es que el delincuente es una delincuente. El delincuente es un mejor. Tengo que faltarle el respeto a las personas que viven. Por gran cantidad de gente que vive en lugares que no viven en lugares que no tienen su base, ¿no? Y que están elaborando con inteligencia. La mayor cantidad de la gente sale a trabajar. El delincuente es delincuente. Creo que el concepto ideológico es que hay...
No, que quizás sí tenga un origen social, en buena medida, porque si analizamos la historia personal de los canteros, vemos que era una familia muy pobre. Ahora, eso no justifica que eso se le robar, ¿no? Hay mucha gente pobre y trabajadora que habrán nacido en una villa, conozco casos, no voy a nombrar a todos, pero que se esforzaron y salieron adelante y sin robar.
La verdad que...
Pues si no, estamos haciendo quedar mal a los mismos que se esfuerzan, claro, de esos lugares.
Lo que hay que respetar es la gente que sale a trabajar claro. Con una forma muy humilde, pobreza, capacita a sus hijos, le enseña a no robar, le enseña a trabajar. Me parece que esa gente hay que rescatar. Porque hay que tener que un delincuente es delincuente. El que comete un delito es un delincuente, no la gente pobre o la gente que vive en una vida. O sea, eso es lo que hay que tratar de sacar de cuadro.
Permíteme un poquito. No, porque
lo vio colorado.
Porque yo voy a lo que vos me decís, Antonio, y le preguntabas a Salvador, y él no te lo va a contar porque es una persona muy humilde, y humilde en su persona, pero una persona muy capaz y que ha llegado muy lejos, aunque vos lo veas, él estaba con ropa de trabajo. Viene de recién de los sacos del taller, pero nosotros, por eso te decía Salvador, que no hay que criminalizar, porque los que a veces nos critican a nosotros, que queremos criminalizar la pobreza, son los que criminalizan la pobreza. Nosotros queremos defender a la persona humilde, a la persona pobre, al que vive en un estado de emergencia. Eso lo queremos defender porque son los que más sufren de inseguridad. Pero aparte de eso, nosotros venimos de allí. Nosotros no nacimos.
Vos sos de zona oeste, ¿no?
Zona oeste,
¿De
claro.
¿De qué parte?
Nosotros nos criamos en Villa Urquiza, así que...
¿Ahora seguís viviendo ahí?
No, ahora vivo en Barrio Belgrano, pero
ahí a
15 cuadras donde vivía antes. Pero nosotros nacimos en Villa Urquiza, íbamos a una escuela que no tenía vidrio. Las ventanas no tenían vidrio, la escuela que íbamos nosotros, la Pisurno, la vieja Pisurno. Ahora está la nueva Pisurno, una linda escuela. Exactamente, la Pablo Pisurno, precisamente, ¿no? Qué nombre, ¿no? De un gran educador. Y jugábamos en la vía de Felipe Moré, jugábamos con los pibes de la Villa Banana. O sea, conocemos claro, eso. ¿Y sabe cómo época, salimos? Salimos con trabajo. Salvador, los dos salimos, llegamos. Yo tengo un negocio, por suerte me va bien en la vida. Salvador, como vos lo ves, humilde como es presidente de ATRAR, de la Asociación de Talleristas de Rosario. Y es presidente de la Federación Nacional de Talleristas. Es uno de los referentes nacionales que tiene. Lo que pasa es que él no anda detrás de saco y corbata, sino anda. Nosotros conocemos las dos partes. Y por eso, y no queremos, como te decía antes, un estado policíaco. Necesitamos un estado con policía. Y voy a lo del ministro Patotero, porque si no queda en eso. El ministro Patotero, le digo. Porque en el 2009, nosotros cuando veíamos venir todo esto, desarrollamos una idea de una ley, un proyecto de ley, que fue 3 años después hecho ley, pero trabajamos 9 meses para traer por primera vez una comisión a la ciudad de Rosario, una comisión legislativa a Rosario. Nunca había venido una comisión legislativa a Rosario. Nosotros trabajamos durante 9 meses para la Comisión de Seguridad del Senado, porque el diputado no tenía Comisión de Seguridad, viniera a Rosario.
El Senado Provincial.
Nos costó 9 meses que viniera, que entendieran los senadores y demás. Bueno, cuando acceden a venir, porque querían que vayamos a Buenos Aires, como nos piden a Santa Fe, como nos piden siempre, digo, no, nosotros no podemos trasladar toda la gente, tenemos muchas víctimas en Rosario, queremos que ustedes vengan acá, ustedes tienen cobran los viáticos, todo, ustedes, aparte la mayoría de acá, ¿no? Los legisladores. Y viene la comisión, cuando viene invitamos, peleamos durante 3 semanas para que en ese entonces el senador Zabalza, que no pertenecía a la Comisión de Seguridad porque no le interesaba la seguridad, pudiera estar presente. Porque los senadores que decían, si el ministro. El Frente Progresista tiene integrante de la Comisión de Seguridad. Y Zabalza no le interesaba porque no integra la comisión porque va a asistir. Le digo, va a asistir porque tiene que asistir porque el senador del departamento. ¿Cómo vamos a estar acá en el departamento Rosario y el senador del departamento no va a participar de la sesión? Tiene que participar. Luchamos, conseguimos eso. Después invitamos al en ese entonces ministro Girardi, para que participe. Pues era ministro, secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario en ese entonces. Lo invita primero Salvador Lupo como presidente de ATRAR para entrevistarlo, y después lo entrevistamos como ciudadano de alerta, quien les habla, y dos personas más, ¿no? Fuimos a invitarlo. Y cuando empieza el día que viene la sesión, que se está designada la sesión, cuando iba a empezar la sesión no había nadie del socialismo, nadie en los pasillos, lo hago rápido. Cuando comienza la sesión, a los 5 minutos, en forma patoteril, entran abriendo las dos puertas, vos conocés la casa de gobierno, que son puertas antiguas, sí, dobles, sí. La abren de golpe, las dos puertas de golpe, porque la abrieron con un golpe, y entra en forma patoteril el señor Zabalza, y atrás venía Lamberto, La Gutiérrez, diputado Blanco, y 4 o 5 patoteros más, detrás de ellos, a interrumpir la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, que estaba actuando con todo.
Le quiero preguntar su marco de respeto, ¿no? Pero ¿qué análisis hacen de lo que, a ver, ¿cómo podemos decir? De esta suerte de statu quo progresista que tenemos aquí en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, y también, ¿por qué no?, a nivel nacional, porque el kirchnerismo y el socialismo comparte mucho de su matriz, de lo que tiene que ver con no solamente el tratamiento del delito, sino la consideración del delito mismo, o algo así, a la referencia, Salvador. ¿Qué opinión tiene de este status quo que por allí suele poner mayor énfasis en lo que es la defensa de aquellos que delinquen que del trabajador, ¿no? Porque, y esto se vio bien patente en el episodio del linchamiento de David Moreira. No es que estemos a favor del linchamiento de David Moreira de ninguna manera, pero creo que eso fue un ejemplo de que la sociedad dijo, bueno, no me siento representado por la clase política, si confío en la justicia no va a ser justicia, entonces hago justicia por mano propia. Eso significa que ya descreo de todo y es como que yo tomo el poder de policía. ¿Qué opinión tiene este status quo progresista simbolizado en referentes políticos, referentes periodísticos también, porque hay periodistas que, por ejemplo, como José Maggi, que yo lo he criticado aquí personalmente, publicaron los nombres y las direcciones de aquellos que presuntamente habían linchado a David Moreira cuando ni la justicia había intervenido? ¿Qué opinión tiene este status quo progresista?
Mira, te vamos a contar lo que nosotros venimos diciendo. Acá es una tradición que tiene causas y tiene responsables. A nivel nacional y a nivel político. A nivel nacional, el gobierno nacional, a través de la presidencia, no tiene una política de combate y de defensa. A nivel provincial, el gobernador, tanto Lino como el gobernador Bospati, no tiene ninguna política para combatir el delito. ¿Cuál es lo que vimos nosotros en la gente? Nosotros vimos en la gente que intentaba hacer la sociedad. No nos sentimos ni defendidos en distintos gobiernos, ni que nos defienden los senadores, ni los diputados, ni la policía, ni la justicia. Y más ahora la justicia con esta nueva reforma penal que se está, que van a quedar con 300.000 causas.
¿Pero por qué cuando se aborda este tema salta la cuestión de derecho a izquierda?
No.
Cuando me parece que obedece a otra cuestión, porque los términos de derecha e izquierda tienen que ver donde se sentaban los congresales en la Revolución Francesa. Digo, ¿qué tiene que ver con...?
Acá no pongamos ni derecha, ni izquierda, no pongamos ni los empleados, ni los patrones, ni uno u otro. Acá es un problema que nos atañe a todos. Lo que pasa es que acá no hay política de Estado que lleve adelante. Quería decir dos o tres cosas que para nosotros son fundamentales. El gobernador veta la ley de emergencia y seguridad. Veta casi todos sus partidos. Se veta la ley de la policía judicial y se crea la policía de investigación con la policía al frente. Uno de los problemas más graves que tenemos es la policía. El tema, por ejemplo, todas las personas que han sido designadas como jefe de policía, hoy están todos cuestionados. Y han sido puestos por este gobierno. Lo que pasa es que acá no hay una política de Estado y hay un montón de publicidad en la mente. Hay muy buenos periodistas, que nosotros respetamos mucho, y hay periodistas que hacen política partidaria y no le dan información a la gente.
Perfecto. Carlos, una reflexión final, cortitísima, porque no me queda más tiempo. Después seguramente lo volveremos a entrevistar.
Sí, mira, acá hay una cuestión a lo que vos decías recién. Acá no se trata de ni de derecha ni de izquierda, acá se trata de abolicionismo o garantismo. Los supuestos garantistas no son garantistas, son abolicionistas. Nosotros somos garantistas, nosotros queremos las garantías constitucionales para todas las personas. Y los que se dicen garantistas son abolicionistas penales. No le dicen a la gente la verdad, porque la gente lo mataría si dicen la verdad. O sea, se le iría en contra, porque se dicen garantistas, y es mentira, son abolicionistas penales. Ellos lo que quieren es abolir todas las leyes penales.
O sea, hablando mal y pronto, librarlo de...
Sin duda, como se hizo en Santa Fe. Santa Fe, nadie sabe que el 10 de febrero, y si empezó a regir el nuevo Código Procesal Penal, y el 10 de agosto ya se dejaron más de 200.000 causas penales impunes. Y todos los días se siguen cerrando causas penales hasta que van a quedar más de 400.000 causas penales impunes, cerradas olímpicamente.
Muchas gracias por haber venido, muchachos. Seguramente seguiremos tratando este tema. Yo lo invito a quedarse en los minutos finales. Lucho, formación de equipos, me dijiste, ¿no?
Te decía, Antonio, tenemos para cerrar la formación de los rivales de los equipos de la ciudad, empezando por River, que va a enfrentar mañana a Newell's. Gallardo vuelve a apostar a los titulares luego de lo que fue derrota por Copa Argentina ante Central. No confirmado, pero iría con Barovero, Mercado, Maidana, Pesela y Funes Mori, Carlos Sánchez, Poncio, Rojas, Pisculici, Mora y Lucas Boye. Ese sería el 11 de River. Por el lado de Boca, confirmado Orión en el arco, Marín, Echeverría, Magallán y Emanuel Insúa, Meli, Castellani, Herbes, Pachi Carrizo, un ex Rosario Central, Gigliotti y Andrés Chávez. Esos son los 11 de Boca para recibir mañana a Rosario Central en la Bombonera. Dos partidos sumamente atractivos que tendrán como partícipes a los equipos de la ciudad.
Por último, y ya diciéndoles a los oyentes que luego les comunicaremos los ganadores de las cenas para dos personas en el Bar del Negro de la ciudad de Rosario, queríamos referirnos rápidamente, bueno, en este marco de inseguridad que estamos viviendo aquí en la ciudad de Rosario, robo al Instituto Olga Cosetini, allí en la calle Sarmiento y Virasolo.
Segundo ya.
No funciona la computadora, pero bueno, creo de Sarmiento y Virasolo, tengo entendido, sí, donde sí. Se estudia historia, sí. Y otras carreras.
Rueda.
Lamentable, Sarmiento y Rueda.
Profesorado del normal número uno, ahí, de hecho.
Sí. Sarmiento y Rueda, bien, Carlito de la DD. ¿Qué podemos decir? No, lo habitual, verdaderamente, pero esta es una casa que yo conozco, la gente que trabaja ahí se esfuerza diariamente para hacer lo imposible. Hagamos algo. Que no nos acostumbremos, dice el amigo Salvador Lupo. Esto ha sido todo por hoy, lamentablemente desorganizado, pero muy interesante.
Como siempre.
Luego estarán reproducidas las notas en Cuna de la Noticia.
Ya nos llegan los amigos del Grito Sagrado, como siempre los invitamos a que se queden, sobre todo a los hinchas de Newell's.
Y le dejamos picando, no, ¿por qué no la pregunta? Según Fútbol para Todos, Central tiene más hinchas que Newell's.
Bueno, yo les dejo picando, a ver si vamos a hablar un poco del balance. Claro.
Sí, lo mide el INDEC.
Vuelve con el tema del INDEC, es cierto.
Perfecto.
Del balance sí, lo tiene en la mano, claro. El amigo Feno del Parque. Perfecto.
Perfecto, nos estamos viendo el sábado que viene aquí a las 12. Adiós.